Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Buenas tardes a toda la audiencia de Camacuá y Reconquista. Estamos en vivo en Radio Camacuá, son las 6:10. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, un saludo Irene, un saludo para toda la audiencia. A esta hora en Montevideo hay 16 grados, bastante poco frío para lo que venía haciendo, ¿no? La capital de Uruguay.
Sí, qué raro igual, 16 grados para Google.
Sí, según la gente de Google que nos provee información meteorológica. Avisarle al público que hoy tenemos una entrevista acá en estudios, en Entrevista Central, diferente a lo que venimos haciendo. Hoy vamos a hablar con Milton Purrete Antoñaza, que es un expresidente de AEBU y tiene muchas historias para contar. Así que nos vamos un poco de la actualidad pura y dura y en el próximo bloque nos metemos en la historia de AEBU.
Exactamente, conociendo un poco más. Y bueno, recordarles que este programa estamos en vivo. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, Radio Camacuá, en Twitter y en Facebook. Nos pueden escribir a radiocamacuá@ebu.org.uy.
Exacto, o nos pueden escribir al Twitter también.
Exactamente.
@radiocamacuá. De mi parte, antes de ir a los titulares, decirle a la gente y mandar un saludo a todos los operadores de Uruguay y el mundo, porque hoy creo que es el Día Internacional o Nacional del Operador de Radio. En Radio Camacuá tenemos varios, hoy está Alexis.
Exactamente.
Pero a todos los que están habitualmente, Alejandro, Javier, etcétera, un saludo.
Un gran saludo para ellos entonces.
Resumen de noticias.
Hacia el mismo lado.
Se conocieron los anuncios del gobierno en materia económica, así como las primeras reacciones sindicales y políticas sobre el ajuste. El gobierno anunció que realizará una adecuación de las cuentas públicas con el fin de proteger los logros, evitar costos sociales y seguir avanzando.
Un 10% de los uruguayos cargará con el 80% del aumento impositivo de manera a no afectar a los sectores con menos recursos a través de un aumento en el IRPF y en el IAS. Comenzará a regir a partir de enero de 2017.
Progresivamente.
Además, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, informó que habrá una nueva rebaja del IVA y se postergarán para 2018 poco más del 10% de los gastos previstos para 2017, de forma de equilibrar las cuentas públicas y mantener los avances logrados en la última década.
Ajustando pronósticos.
Tal como informó La Diaria, Astori argumentó que tanto las previsiones de organismos internacionales como de analistas privados debieron ser corregidas a la baja. Y recordó que nuestro país creció solo un 1% de su Producto Bruto Interno en 2015, cuando se preveía un incremento de 2,5%.
Según las proyecciones del equipo económico, en 2016 el país crecerá 0,5%. Para 2017, 1%, se había estimado 2,75%. Para 2018, 2%, cuando 3 era lo estipulado. Y para 2019, 3%, igual a lo previsto inicialmente. Esto pega mucho en los ingresos públicos. Y si no tenemos en cuenta esta menor recaudación, sumado a los desequilibrios fiscales previos, vamos a estar en un problema importante, dijo Astori.
Allá vamos.
AEBU alcanzó acuerdos con algunas empresas financieras del sector no bancario, acercándose al objetivo de regularizar una situación que hace tiempo distaba de ser la ideal.
Los trabajadores de estas administradoras de crédito generalmente cobran una parte importante de su salario mensual en forma de comisiones, productividad u otros rubros variables. Los acuerdos alcanzados no solamente corrigen la forma de cálculo hacia adelante, sino que se obtuvo de parte de AEBU soluciones que permiten a los trabajadores cobrar también partidas indemnizatorias por los años anteriores.
El acuerdo con Creditel se firmó el 20 de abril y con pronto lo haremos en estos días, dijo el secretario del sector privado, José Iglesias, al portal de AEBU.
Pero no se trata de un problema particular de estas empresas, sino que el incumplimiento abarca a toda la rama y por eso lo ha tomado en sus manos el Consejo de Sector, agregó Iglesias.
Resumiendo.
Hoy se reunió en Rocha el secretario ejecutivo del PIT-CNT para evaluar los anuncios económicos que hizo ayer el gobierno.
Fernando Gambera, integrante del Secretariado de la Central y del Consejo Central de AEBU, nos contó cuáles fueron las conclusiones más importantes.
Bueno, desde acá del PIT-CNT, después de haber terminado el secretariado, un abrazo para todos. Sin duda lo que estuvo en el análisis fueron los anuncios de gobierno en cuanto al ajuste fiscal. Nuestra primera reacción tiene que ver con que es demasiado grande el universo que abarca esta medida sobre el IRPF en cuanto a cantidad de trabajadores y en algunos casos en cuanto a lo que afecta. Pero bueno, también queremos tener un mayor análisis junto con los técnicos del Cuesta Duarte respecto a cómo se puede hacer contrapropuestas en lo que tiene que ver con que el capital pueda aportar a este momento que vive el país con mayor cantidad, en lo que tiene que ver con las exoneraciones que han habido a las inversiones. Y bueno, esto es lo que estamos pidiéndole a un trabajo extra a nuestros técnicos, más allá del análisis mismo de la propuesta en cada uno de sus componentes, porque no es solo lo que se anuncia y lo que bueno, públicamente más se habla, que es lo del IRPF, sino bueno, cómo afecta esto a las deducciones que tienen los trabajadores por todos los aportes que hacen, además de pensar en una forma de difusión a la interna del movimiento sindical, con una mesa representativa convocada para el 3 de junio próximo, una serie de asambleas por lugares de trabajo, y bueno, y con la idea de que esa mesa representativa evalúe la posibilidad de una medida de paro general que, de acuerdo a los mecanismos democráticos internos, debe bajar después a todos los sindicatos y tomarse unos 15 días para esa discusión. En el interín, naturalmente, la dirección del movimiento sindical estará desarrollando una serie de contactos, tanto con las autoridades del Poder Ejecutivo como con todas las bancadas parlamentarias, para ir adelantando cuál es la posición de cada una de las bancadas en la discusión que a partir del 30 de junio, en que es el último plazo que tiene el Poder Ejecutivo para ingresar el proyecto de rendición de cuentas, se estará desarrollando esa discusión parlamentaria y trataremos de influir también para que tenga cambios favorables. Esta es un poco la evaluación en forma sintética de lo que ha sido la discusión de hoy del secretariado, que fue un punto de partida. El martes que viene continuará y sin duda, en tanto es la dirección del movimiento sindical la mesa representativa, el 3 de junio tendrá que decidir cuáles son esos pasos y el detalle del plan de acción que se va a desarrollar durante el mes de junio y factiblemente algún tiempo de julio también. Reitero el abrazo para todos y en cualquier momento estamos por ahí.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Seguimos con los titulares.
Viaje de placer.
Más de una decena de profesores y líderes del sector deportivo de AEBU viajarán mañana a Dolores para tener una jornada en el liceo de esa ciudad.
Partirán bien temprano de mañana y harán actividades de carácter lúdico, recreativo, en el turno matutino y vespertino.
Salida colectiva.
Se conformó una mesa de negociación integrada por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Unión Nacional de Obreros de Trabajadores y Trabajadores del Transporte, UNOT, y las empresas de transporte colectivo para buscar una salida a la situación de los trabajadores de la cooperativa Raincop, cuyos servicios serán tomados por COET, UCOT y COME.
No tan lineal.
El gobierno volvió a expresar que no se modificarán los lineamientos de cara a la segunda parte de las negociaciones salariales en el sector privado. En junio de este año vencen gran parte de los convenios vigentes de la quinta ronda. Se abrirán en concreto 105 mesas a la negociación, el 47% de los 225 grupos que cuentan con negociación tripartita.
Según publica hoy El Observador, en este escenario la preocupación número uno del PIT-CNT es evitar la pérdida del poder adquisitivo durante la duración del convenio, en un contexto de fuertes presiones inflacionarias.
Internacionales.
Mi verdad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina anunció que por primera vez se hará público el veredicto del juicio del Plan Cóndor, el plan de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur.
El anuncio está previsto para este viernes, pero antes será lanzado un sitio web con información y detalles de la causa. El juicio comprende 4 expedientes, 3 sobre el Plan Cóndor y otro conocido como Automotores Orleti 2, que está vinculado al mencionado plan.
Carta libre.
El canciller de Brasil, José Serra, señaló que la postura del gobierno brasileño, en coincidencia con el de Uruguay, es flexibilizar el Mercosur y dar libertad a sus miembros para que hagan tratados bilaterales con otros países.
El problema de la unión aduanera es hacer acuerdos con otros países del mundo juntos. Nuestra estrategia es hacerlo, dijo Serra este lunes en su visita a Buenos Aires.
Navaja Suiza.
El próximo 5 de junio se hará un plebiscito en Suiza para aprobar una ayuda mensual de 2.500 francos suizos, que son aproximadamente 2.250 euros, a todos sus ciudadanos.
Según las encuestas, el no a la propuesta lidera en la opinión pública. De todos modos, los impulsores confían en revertir esta tendencia. Para llegar a esta instancia, se debieron juntar 100.000 firmas.
Escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy.
Tardó en llegar, hicimos todo por buscar el momento. Si todo lo que fui fue para hogar.
Radio Camacuá, la radio de AEW.
En el tiempo, en el tiempo. Si me fui una vez ahogando la.
La entrevista central.
Continuamos en Camacuá Reconquista. Seguimos con la entrevista. Vamos a comenzar la entrevista central. En el día de hoy tenemos a un invitado especial, Milton Antoñaza. Milton, el Purrete Antoñaza. Bienvenido, Milton.
Bueno, buenas noches. Bienvenido, los felicito. Es muy, muy importante este tipo de este medio de comunicación y parece mentira que lo tengamos nosotros acá. En otras épocas, incluso había una sala especial para, hacíamos una audición que la grabábamos y la pasábamos en la radio, una sala que tenía las paredes revestidas para que no hubiera eco. Y bueno, siempre tuvimos una audición. Hablo de hace mucho tiempo, en este edificio. Anteriormente teníamos una audición que creo que salía los sábados o los domingos, en la radio 40 y en la radio Fénix. Después esa misma audición la seguimos con los jubilados muchos años, incluso yo ya era jubilado y la seguía, y era más o menos 15 minutos, 10-15 minutos que teníamos los sábados de mañana. Y es decir que, y ahora tenemos la propia acá, que es lo más importante. Para nosotros la comunicación siempre fue una cosa buena y fue interesante, la comunicación con la gente. Y bueno, eso pasó más o menos en la historia, por lo menos que yo vivo. Yo soy una persona que entré a trabajar en el año 56 y en el 57, no, en el 58 me hice afiliado al sindicato y hasta el día de hoy.
¿En dónde trabajaste al principio?
Al principio trabajé en el Banco San José, en el 56, 57, trabajé en el interior y después me vine para Montevideo y tenía de compañero a una persona que también que fue un referente en este sindicato, en el banco, Aníbal Collazo. Collazo nos hacía socio a todos los del banco. Yo soy oriundo de San José, vine de afuera, vivía en un apartamento que tenía el banco arriba en la calle Olimar. Y bueno, son muchos años. Después el banco lo compró el Banco La Caja Obrera y seguí en el banco durante mucho tiempo. Más de 40 años trabajé en el banco. Y bueno, y llevo más de 50 desde afiliado al sindicato, o bastante más. Tuve la particularidad que casi siempre estuve vinculado al sindicato, ya sea por las representativas o por actué en distintas listas acá, dentro de las elecciones que se hacían acá en la democracia del sindicato. Y bueno, también fui delegado al Picenete, fui en la CNT vieja nos daban generalmente a los bancarios nos daban la tesorería de la CNT. Y bueno, había un titular y yo era el suplente. Durante mucho tiempo lo hicimos eso. Yo tuve cargos en casi todas, en casi todos los consejos. Fui sobre todo de consejo de banca privada y después fui en el Consejo Central. Lo hice muchas veces. Al principio lo hice por la lista 3, después por la 3 casi siempre, casi muchos años, durante muchos años. Después, después posteriormente por la 98, que también estuvimos vinculados a ese tema.
¿Y en qué momento llegas a presidente?
No, yo no llegué a presidente. Nunca llegué a presidente. Pero fui secretario general durante la época de la dictadura. Se dio todo un caso muy especial. La mayoría de los consejeros del Consejo Central estuvieron presos o fuera del país. Uh-huh. Yo era consejero de la banca privada. El presidente de la banca privada era Bouzas y a su vez Bouzas era el integrante del Consejo Central. Y yo era el vicepresidente de la banca privada. Como casi todos esos compañeros del Consejo Central, ya les digo, fueron presos o se tuvieron que ir algunos del país y otros, renunciar no renunció nadie. Fueron presos y muchos se tuvieron que ir del país también. Entonces, de acuerdo al estatuto de nosotros, se iba, los suplentes iban cumpliendo las tareas. Y el golpe fue en el 73, creo que hasta el 75 o 76 estaba Diego Brugnoli, y Diego Brugnoli cayó preso y lo sustituí yo en la secretaría de consejo. Marotta era el presidente, después Marotta cayó preso y el presidente fue Juan Pedro Siganda. Más o menos hicimos ese tándem, venían muy pocos, pero mantuvimos el consejo siempre abierto, porque nos quisieron varias veces intervenir, muchas veces intervenir, pero mantuvimos el consejo abierto con un representante de cada lista. Desde luego, las otras listas también tenían dificultades, pero recuerdo que había un compañero de la lista 1955, había un compañero de la lista 8, que eran... que pertenecían al grupo, que después se fusionó con la 98, la 55, de la 55, ¿no? De la 8 no, me equivoqué, de la 50, ya era la lista 55, y siempre fue el Consejo Central, tratamos en lo posible en aquel momento, es decir... Fue una cosa que ya venía, ¿no? Y que en realidad lo único que hicimos es mantener los mismos mecanismos que teníamos antes. ¿Y mantener la misma proporcionalidad que se tenía de acuerdo a las ideas en el Consejo Central. Por encima que desde luego siempre defendíamos la institución, ¿no? Con mucha... cuando nos atacaban éramos todo uno, ¿no? Pero cuando actuábamos, no digo que atacáramos, no solo cuando nos atacaban, sino también cuando actuábamos, en general actuábamos uno. Primero discutíamos entre nosotros y después salíamos con nuestras ideas.
¿Era muy difícil ser militante sindicalista en aquella época?
Sí, era así. Era muy complicado, muy complicado. Acá venía muy poca gente. Nosotros hicimos todo lo posible porque... quedábamos muy aislados, la gente quería no quería estábamos puestos en un lugar, ustedes saben, en la Ciudad Vieja, donde de un lado está el mar y del otro lado está la ciudad, pero estamos un poco al costado de la ciudad, ¿no? Como mirándola. Entonces, claro, los muchachos salían del banco y no venía nadie, lo hablaban, venían muy pocos. Entonces, había un montón de ideas, cómo salir de la situación, cómo enfrentarnos, todo eso. Y bueno, y hicimos todo lo posible para que activáramos la parte deportiva, que se activó la parte social.
Y se lo hicieron para mantener la sede abierta, digamos, en funcionamiento.
Sí, sí, para mantener la sede abierta. Y bueno, y ahí hicimos todo lo que... Es decir, hicimos un convenio con Cinemateca que fue brutal, ¿no? Cinemateca nos puso... vino bien para los dos, porque Cinemateca también tenía dificultades para tener salas, solamente tenía una sala en la calle Tacuarembó, la misma sala que tiene ahora, y además era fría, en fin, yo qué sé, querían acercarse más al centro. Entonces, ¿cómo se llamaba? Martínez Carril, me acordé. A Martínez Carril se le ocurrió, y bueno, y que era no, que sí, que no, que sí. Bueno, al final se hizo la sala Cinemateca. Y venía mucha gente, mucha gente. Es decir, había todo un montón de público que en realidad quería apoyarnos, ¿no?
Venía acá a Evo.
Venía a Evo, sí. Había un montón de público que en realidad nos quería ayudarnos a hacer ese tipo. Uh-huh. El tema es darle el motivo para que ellos vinieran acá. No solo era el tema de la cantina o el tema sino también otro tipo de actividades. Y ahí se hizo la actividad deportiva. La actividad deportiva también había muy buenos profesores, ya nosotros teníamos la parte deportiva con muy buenos profesores, y bueno, y con ellos mismos, nosotros con ellos mismos nos dábamos ideas, nos reuníamos casi semanalmente, había que hacer cosas toda la semana. Todas las semanas había que hacer cosas. No solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista social. Y bueno, cosa que aquí entrara gente. No por nosotros, sino por la propia policía y una empresa que nos ayudó también, aunque las tengo que decir porque... evidentemente que fue la Pepsi Cola, ¿no? La
Pepsi Cola. ¿Cómo ayudó la Pepsi Cola?
La Pepsi Cola, hubo un determinado momento en que nosotros a los funcionarios le pagábamos a los funcionarios que trabajaban en el momento, eran funcionarios y militantes. La prueba está que muchos cayeron presos, muchos, ¿no? No digo la mitad, pero un porcentaje alto, casi el 30 o el 40% de los funcionarios que trabajaban acá cayeron presos, presos políticos, ¿no? Entonces le pagábamos lo que podíamos, y como las recaudaciones no se podían hacer por descuento de planilla, había que hacerlo boca a boca en la gente, nosotros tendríamos varios compañeros que recorrían los bancos. Nosotros en cada banco teníamos a su vez uno que secretamente decía a quienes cobraban, y entonces ahí igual la cobranza mermó, antes era todo por descuento planilla, entonces mermó un disparate. Entonces le pagábamos como podíamos, a los funcionarios le pagábamos. Y no podíamos hacer los aportes. Hacía años que no le hacíamos los aportes a la caja bancaria, porque los funcionarios de AEU aportan a la caja bancaria. Entonces teníamos una deuda con la caja bancaria muy grande. La caja bancaria había sido intervenida, había un interventor, y claro, frente a la deuda, la caja era un aportante más, era un como si fuera un banco más. Y la caja decía que tenía que hacernos... Si no pagábamos, nos iban a enjuiciar. Y bueno, iba a venir el juicio, nos avisaron que iba a venir el juicio. Hubieron algunos clubes que quisieron comprarnos la sede. También la Marina, también quiso comprar la sede. Es decir, todos se enteraron de la deuda que tenía la caja. Entonces, la idea que tuvimos, había una comisión administradora que realmente era la que dirigía la parte edilicia lo que había acá dentro de la sede, Y entonces esa comisión decidimos ir a buscar un sponsor. Como teníamos un frente muy grande hacia la Rambla, en un principio pensábamos que con un luminoso arriba, mi idea fue esa, mi propia idea. Y recuerdo que Barbarú decía, no, dice, vamos a poner un luminoso y afea todo el edificio. Eso es horrible. Pero estábamos muertos de hambre, no teníamos ni qué pagar. Entonces, fuimos a la Coca-Cola y la Coca-Cola nos dijo que no, que porque se abrió la pasiva de Gido en esa época, se abrió la pasiva. Y entonces en la pasiva de Gido había todo un letrero enorme de Coca-Cola y nos dijo que el rubro que tenían especial para eso lo habían gastado ahí. Y entonces no sé a quién se le ocurrió, a un hincha de Nacional era, porque se encontró con... el gerente administrador de la Pepsi Cola en ese momento era uno de los hijos de Aníbal Paz, un jugador de Nacional, que fue golero de Nacional y de la selección uruguaya, era el golero suplente del 50, un hijo de Aníbal Paz, y bueno, y fuimos a la Pepsi y le dijimos a la Pepsi que debíamos cierto dinero y que necesitábamos ese dinero para pagar. Le dijimos que ese dinero iba para determinado tipo de cosas y que no lo querían. Y bueno, a cambio que no teníamos que ser exclusivos de ellos durante 10 años. Y ellos nos dijeron que nos tenían que ver, porque yo les pregunté, ¿no? En aquel momento era difícil que la Pepsi Cola, una empresa, yankee o semi, más o menos, ¿no? Que la Pepsi Cola se pusiera a darnos ese tipo de cosas. Y ellos dijeron, lo que pasa dice que nosotros tenemos un dato que acá entran casi 3.000 personas por semana a todos los juegos, a todas las actividades que había y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros con esas ideas llegamos a tener ese cumplimiento de personas que venían acá y que hacíamos los juegos de primavera y era un carnaval. Un carnaval, toda esta zona era una cosa bárbara. Además, con una ansia de la juventud esa de expresarse, ¿no? Hacíamos competencias, no solo competencias desde el punto de vista deportivo, que había campeonatos entre bancos, entre distintos bancos. Trajimos a los bancarios que no querían venir, bueno, vinieron a jugar. O sea, había competencias, había competencias de teatro, habían obras de teatro. Habían murgas, ¿no?
¿Eso funcionaba en la sala?
Funcionábamos en todos lados, ¿no? Jugábamos en el gimnasio, ¿no? y en la sala. Teníamos el director deportivo era, recién me acordaba, ahora no me olvidé, era Maceiras, un muy buen profesor, que fue director general de la Comisión de Educación Física posteriormente. Y los profesores, entre ellos estaba Piñairúa, ¿no? Que después se tuvo que ir. Piñairúa no pudo seguir más trabajando acá porque se tuvo que ir del país, ¿no? Ricardo Piñairúa se exilió en la Argentina. Y después vino, después que se fue la dictadura, volvió, desde luego, ¿no? Pero estuvo exiliado en la dictadura. En esa época él trabajó, era una de las personas. Ya les dije, ¿no? El profesor Maceras, y bueno, una pila, Marimuela, que también estuvo presa, te hablo de profesores no quisiera nombrar más gente porque me puedo olvidar de algunos que fueron muy importantes.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Ellos vinieron y venían y bajaban en los camiones con el uniforme de Fajina. Y bueno, y lo que pasaba que acá venían señoras y niños y todo lo demás. Entonces cada vez que venían creían que nos estaban cercando. Claro. Entonces le tuvimos que pedir que vinieran sin uniforme de Fajina, que vinieran a pie, que no vinieran que paraban todos los camiones ahí. Bueno, y se le hizo una carta famosa que existe por ahí, y desde luego, dentro de los pocos que estábamos en aquel momento, los que estábamos en la izquierda y en la clandestinidad, fuimos criticados por eso, pero consideramos que eso fue muy discutido acá adentro, muy discutido, durante mucho tiempo lo discutimos, de que si aceptamos o no aceptamos. Y bueno, yo les digo que yo era de los que pedía que sí, no teníamos más remedio, porque la otra cosa es que nos cerráramos o que nos cerraban o que prácticamente se lo dábamos al FUNA el edificio. Siempre estamos hablando, yo fui secretario del sindicato, donde prácticamente se podía hacer muy pocas actividades sindicales, y lo único que teníamos como estandarte, insignia, era este edificio, ¿no? Que también en su época, cuando fue hecho, ¿no? Que justo Aníbal Collazo fue uno de los propulsores, fue el creador de este edificio, que decían que era un disparate que hiciéramos un edificio con tanto lujo para hacer un sindicato, que fue, ¿no? Si, en realidad este edificio no solo nos salvó a nosotros como sindicato y nos prestigió en todo un montón de cosas, sino que sirvió para todos los demás, para todo el movimiento sindical. Porque acá volvieron, primero los hijos de los presos, que es una de las actividades, de los momentos más importantes que tuvimos en esa época, si no el más importante. Después la llegada de los distintos cantores, Zita Rosa, los olimareños, y eso también fue muy importante, que llegaron acá, todos tenían, es decir, pasamos a ser un poco la sede de la resistencia, ¿no? No un poco, sino prácticamente la sede de la resistencia. Y porque desde el punto de vista, del otro punto de vista, del efecto de cómo hacíamos para cómo hacíamos para resistir, ¿no? Para terminar, o cómo hacerle que las cosas fueran paulatinamente aflojando a una dictadura que fue en algunos momentos feroz. Y entonces nos reuníamos con otros grupos, con mucha gente. Germán Araujo tuvo mucho que ver, ¿no? Hicimos las primeras reuniones con distintos representantes, prácticamente hablábamos con los directores de tuvimos entrevista con los directores del diario El Día, con algunos políticos que en ese momento estaban, desde luego, ¿no? Algunos se animaban a venir, otros no tanto. Y después con los sindicatos que también en algún momento la propia dictadura quiso elevar, para que no fuera tan criticado en el exterior, que no que los sindicatos no existían, que no permitían, que eran perseguidos y yo qué sé cuánto. Entonces todo eso llamaron a una ley sindical con determinado tipo de características y distintas obligaciones que tenían que hacer los sindicatos para poderse. Y bueno, y también ahí, después de una discusión desde luego clandestina o semiclandestina con distintos gremios, ¿no? Que generalmente se hacía acá y de noche, ahí empezamos a discutir si era conveniente afiliarnos a la ley sindical que la dictadura había propuesto. Y bueno, nos pasó lo mismo, más o menos, la misma idea que teníamos con el FUNA, ¿no? Dijo, sí, decirle que sí. La otra cosa era retraernos y enfrentarnos en una situación que era totalmente desfavorable a nosotros. Que podríamos tener contacto con un montón de personas, que eso era lo que más. Porque lo que a nosotros lo que más nos dolía, ¿no? era no tener contacto con la gente. Eso era. Y entonces siempre pensamos en esa, no sé si me expreso bien, siempre pensamos en la idea de que cuanto más seamos, ¿no? Aunque no pensemos todos iguales, pero cuanto más seamos y nos movilicemos, mejor iba a ser la cosa.
Y hoy en día, no sé cada cuánto estás viniendo por acá, cuán en contacto estás, pero ves muy evolucionado el sindicato. ¿Cómo lo ves con respecto a hace 30, 40 años?
Bueno, yo sigo viniendo, ¿no? Yo digo que el día que no venga se cierra. No, yo sigo viniendo, sí, hace 50 años que vengo, así que sigo viniendo. Yo veo esto, ¿no? Estoy enterado de mayoría de muchas cosas. Hace años que hago ejercicio, lo sigo haciendo, vengo tres veces por semana.
¿Al club?
Al club, sí.
Bien.
Y entonces les digo que además estoy en el CDA de jubilados, ¿no? Como integrante del CDA, pero sí fui presidente del CDA. Ahí sí fui presidente, ahora me acordé. Fui presidente del CDA de los jubilados. Pero siempre colaboro con los muchachos, hemos colaborado siempre. Sacamos una revista. También fue una idea mía la revista. Antes se sacaba un boletín y después mandamos a hacer una revista, que también fue discutida, que para qué tanto lujo una revista, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero está, la llevamos a todos lados, tenemos un contacto personal, porque además tenemos un contacto personal con casi todos los afiliados a la parte de jubilados, y bueno, y ahora también tiene otro tipo de... La pregunta que se me hace es que yo lo que veo es la poca participación de la muchachada joven, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos que hacer... Acá hubo un presidente que fue Lalo Fernández, que durante mucho tiempo había poca gente que entraba a los bancos, ¿no? Había poca juventud, ¿no? Nosotros también tuvimos, en la época que uno trabajó, hubo una época que fue la época de la juventud que eligió otro camino, ¿no? El camino de la revolución por las armas y la lucha urbana y todo eso. Esa gente no estaba, ¿no? No estaba para nada, y bueno, y después vino la otra generación. Esa generación prácticamente no fue no estaba en el trabajo, entonces hubo ahí en la época de la dictadura un vacío de generaciones que se interrumpieron. Por ejemplo, hubo una etapa en los bancos que no se tomaba nadie, hablo del año 70 y pico, 78, 80, y después se empezó a tomar, y la diferencia de edades era grande, ¿no? Prácticamente los compañeros que entraron eran como si fueran nuestros hijos. Y que eso se está viendo ahora en situaciones que, por ejemplo, que de la caja bancaria, de la jubilada, tenemos sub y bajas en las alternativas. Tenemos de repente durante un tiempo de varios años, tenemos una subida enorme de gente que se jubila, ¿no? Que se jubiló todo junto, y por consiguiente, y durante un tiempo que no baja, es decir, hay un sub y baja ahí en que se va a generar hasta unos años más todavía en el tema de la caja. Y volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Digo que veo poca participación, ¿no? Poca participación juvenil. Lalo Fernández, cuando entraron todas durante un tiempo, entraron sobre todo mujeres, que es las que está ahora, son casi la, van a ser la mayoría, o en este momento están la mitad, ¿no? De afiliados entre mujeres y hombres. Pero van a seguir, las mujeres van a seguir siendo mayoría, entonces se les invitaba a la primera reunión, conforme entraban y eran confirmadas en su trabajo, se les invitaba al sindicato a conocer y a ver todo lo que tienen. Yo creo que eso sirvió durante mucho tiempo y creo que ahora es lo que aconsejo que tendría que hacerse. Pienso que hay que atraer a la muchachada, hay que atraer a los jóvenes.
¿Cómo ves esta, la movida que está viendo en torno a la sala Camacuá y bueno, la puesta al aire de Radio Camacuá también puede,
sí,
pensás que puede, sí, sumar en ese sentido?
Sí, sí, yo creo que sí, está en la misma onda, ¿no? Yo creo que estamos en la misma onda. Es decir, el tema de que teníamos una sala ahí que se estaba envejeciendo y si no le dábamos, como le dimos nosotros, aquella oportunidad, ¿no? Bueno, fue una oportunidad común, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Con Cinemateca yo creo que ahora con el teatro y sobre todo con el teatro musical, ¿no? Con la sala que sea con participación musical, creo que a mí me parece que me sirve porque hay mucha veo que hay mucha inquietud en la juventud, en los jóvenes sobre el tema musical, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir esa onda, ¿no? Me da la sensación de que a mí, además a mí me gusta, a pesar de los años, me gusta porque a mí me gusta mucho la diversión, ¿no? Que nos divertamos. Y bueno, yo creo que también eso, creo que también la parte del club tendría que hacer no digo unos juegos, pero sí una cosa muy razonable. Nosotros, lo que pasa es que en el club también falta juventud, ¿no? En el club deportivo, en la parte del club AEBU, falta juventud. Entonces, habría que hacer. Nosotros en los juegos hacíamos hasta campeonatos de cartas, ¿no? Juego de cartas, sí, sí. Dentro de los juegos había campeonatos de cartas, no solo de aquellas, también había campeonatos. Entonces, se hacían equipos, ¿no? Y todos los equipos tenían que tener distintas actividades. El mismo equipo tenía básquetbol, tenía ping-pong. Tenía
en varias disciplinas.
Tenía la maratón, ya en aquellos momentos había una especie de maratón chiquitita que íbamos hasta el Parque Rodó y veníamos, pero no, es decir, cada equipo tenía y cada equipo tenía su puntaje, ¿no? Entonces al final el que iba primero, segundo, tercero y después había una gran fiesta de reparto de premios. Entonces yo creo que también esa idea a mí me da la sensación de que la tenemos que hacer. Acá viene, pero siempre somos los mismos, ¿no? Va, yo soy el mismo, los demás cambian. Pero está.
Milton, lamentablemente se nos terminó el tiempo, nos vamos a tener que despedir. Ojalá algún día retomemos esta charla porque podríamos seguir un muy rato bien. Más. No nos podemos despedir sin preguntarte por qué y desde cuándo te dicen Purrete, porque nos contaron que hay gente que no sabe tu nombre, solo tu apodo.
No, una de las veces que estuve detenido, descubrieron que yo era Purrete, ¿no? Ya me habían hecho, entonces descubrieron que mi sobrenombre era Purrete.
¿Pero por qué Purrete?
Bueno, el por qué Purrete es porque...
Bien cortito.
Es un apodo que me puso mi abuelo, el Tano, Luigi, que siempre estaba cerrado, siempre estaba sentado en la puerta de la cocina de mi casa allá en San José, y decía, decía a cada rato, el purretito, y bueno, me quedó el Purrete.
Quedó ahí. Bueno, Milton Antoñaza, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, encantado.
Un privilegio, muchas gracias.
Bueno, gracias. Viste que si sigo, capaz que seguimos hasta mañana. Así que
te vamos a volver a convocar seguramente. Nos vamos con esta idea de más juventud y más diversión de parte de los jubilados de AEBU.
¿Cómo no?
Y bueno, nos vamos a la tanda.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinillas o para gas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Y se hicieron las 7, ¿eh? Así como si nada. Milton Atenasa se está yendo en este momento. Habló mucho y la verdad que recién en la tanda nos quedamos hablando un poco más porque daba para seguirlo.
Exactamente, un privilegio poder contar distintos fragmentos de la historia de AEBU a través de sus protagonistas.
Así es, bueno, nosotros nos tenemos que ir, mañana volvemos a las 6 de la tarde. La entrevista va a ser con Fernando Gambera en la jornada de mañana, secretario general del Consejo Central de AEBU y también del PIT-CNT. Hoy se adelantó algo en un audio, pero vamos a tenerlo acá para que hable un poco más sobre los ajustes del gobierno y qué piensa el sindicato, etcétera, etcétera.
Exactamente, recuerden que este programa se repite mañana a las 8 de la mañana y ya pegadito a Camacuá Reconquista viene Agenda Camacuá.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.